La Secretaría de Educación Pública presenta Un sillón para el rincón. Un sillón para el rincón. Una serie basada en los libros del rincón para los niños y niñas que empiezan a leer, para los que ya leen, para los jóvenes lectores y para los papás de todos ellos.
Y para los papás de todos ellos.
Un sillón para el rincón.
Historias para leer con lupa.
Fábula de la esforzada hormiga Gertrudis, de cómo tomó las armas contra el antojadizo elefante mandamás y de los increíbles hechos que entonces ocurrieron.
¿Alguno de ustedes sabe quién es Giuseppe de Paropillo? ¿No? ¿Es que acaso nadie conoce a ese viejo bribón que le gusta el chocolate, los refrescos y los cuentos? ¿Nunca lo han visto en algún parque parloteando sin cesar contando sus historias frente a un público de niños? ¿No? ¡Ah, pues hoy tienen suerte, muchachitos! Porque hoy acaban de conocer por fin al famoso Giuseppe de Paropillo. Hombre excepcional, valeroso y excelente cuentacuentos. Gran amigo, inteligente y, por si fuera poco, musculoso y guapetón. ¡Ese soy yo! El gran Giuseppe de Paropillo. Bueno, aunque grande, en realidad no lo soy y musculoso tampoco, Además, soy cachetón, pero bueno, eso no importa ahora porque hoy tengo para ustedes una historia que contar. Una historia de mucha sustancia y contento. Una historia paropillesca.
Fábula de la esforzada hormiga Gertrudis, de cómo tomó las armas contra el antojadizo elefante mandamás y de los increíbles hechos que entonces ocurrieron.
En compactos batallones se reúnen las hormigas. Llevan sables y lanzones y unos cascos con sus ligas. Toma en eso la palabra Segismundo de Insectonia. Y con voz algo macabra dice a toda la colonia:
cuando venga el elefante, subirán corriendo a él. Mas no duden un instante, o las pisa el monstruo aquel.
Hoy el príncipe las cita y les habla de este modo, pues la reina, pobrecita, no se siente bien del todo y ha vivido casi un año sin salir de su aposento. Tal la tiene el mucho daño que provoca el esperpento. Y es verdad que un matador mandamás llamado el Bill se revuelca con furor sobre el sótano insectil.
¿Gozo entonces del placer?,
asegura el insolente.
¡De mirarlas fallecer aplastadas
totalmente.
Y transcurren las semanas sin que deje este bribón de venir por las mañanas a causar la destrucción. El sonido del tambor a las tropas desanima.
¡El enorme destructor por la selva se aproxima!
Y se lanzan todas ellas contra el bruto de tal suerte que unas quedan viendo estrellas y otras topan con la muerte. Solo algunos soldadillos han montado por la trompa y le pican los cabellos, las orejas y la pompa. Y lo tachan de tarugo, de diabólico y de feo. Mas no siente aquel verdugo ni siquiera un hormigueo. Luego mueve la criatura la panzota y su cabeza, y los bichos de esa altura van a dar a la maleza.
¡Son en balde sus esfuerzos!,
dice riendo el criminal.
Y aunque vuelvan con refuerzos, triunfará de modo igual.
Algo ocurre, sin embargo, en la nuca del bobote. Una hormiga va a lo largo de la arruga del cogote. Y le gritan a la chica los insectos del lugar.
¡Estrangula, lombriñica!
¡No lo dejes respirar!
Se retira el vencedor del terreno de batalla. Y se acuesta a su sabor bajo un árbol de gran talla.
Que me duerme.
Cuando nota la guerrera que el coloso se ha dormido, cruza el cuello a la carrera y se mete en el oído. Y recorre un tramo hueco, pensativa como nunca, pues le agrada mucho el eco de la cueva o espelunca.
De seguro el cabezota brincará del blando lecho. Si le canto alguna jota, en que alcanzo el do de pecho.
De Gertrudis debo honrar que es bonita y de buen talle, pero en esto de cantar más conviene que se calle. Y dispara la soprano un berrido de ultratumba que en la choya del fulano como pólvora retumba. Con dolor y escalofrío se despierta mandamás.
Oigo en sueños, madre mío, el rugir de Satanás.
Se levanta aquel maldito y enojado manifiesta.
¿Quién arruina con su grito la dulzura de mi siesta?
Que la acuse de gritona no le agrada a la cantante, que de nuevo desentona y responde al contrincante.
Soy Gertrudis, una hormiga, y cursé canto en la escuela. Más gritona y lo que siga, lo será tu bisabuela.
¿Dónde estás, piojo nocivo, para darte una lección?
¡Del órgano auditivo de un grandísimo bribón!
Esta charla de locura se termina, por supuesto, cuando aquella lo tortura con canciones de repuesto. Como el vil expresa ahora de jaquecas infernales, marcha en pos de una doctora que lo libre de sus males. Y se adentra en lo profundo de las selvas y montañas, hasta el sitio gris e inmundo donde viven las arañas. Luego toca una gran red que por poco desintegra. Es la casa de Merced, la terrible viuda negra.
Ten cuidado, mastodonte, que destruyes mi tejido.
Disculpa que me atonté, pero pero vengo mal herido.
Oh. Y le cuenta de la hormiga y también del canto recio.
¿Qué dirás, astuta amiga? ¿Por matarla un alto precio?
Una vez que haya acabado, cobraré 1,000 chapulines.
Pagaré regocijado siempre y cuando la elimines.
La arañuela se retuerce de la risa y a la enorme oreja va por la trompa a toda prisa. Cuando llega al alto oído, Meche saca cierta cosa. Un acero bien pulido. Su cuchilla venenosa. Y empuñando el instrumento, entra rápido en el gordo para dar fin del tormento que lo pone malo y sordo. Mas Gertrudis de un romance canta agudas estrofillas y no siente el fino avance de las 7 zapatillas. La arañaza, mientras tanto, se aproxima como muda. Y con gestos de harto espanto, se detiene y estornuda. Nuestra hormiga entonces calla y descubre junto a sí a la viuda de gran talla y barriga carmesí.
¡Caracoles! ¡Qué arañota!
Desembucha y sale huyendo.
¡Ay, ay! Por subir mucho la nota, he pasado un susto horrendo.
Y se lanza la Vivales a cazarla malamente por las cuevas abismales del cerebro del demente. Pues resulta que los sesos del panzudo Lucifer son iguales a los quesos con hoyitos de gruyer. Este andar escandaloso de Gertrudis y la araña le provoca al cruel coloso más ataques de migraña. Y la cholla el monstruo agita, sas, 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 con tanto brillo que Merced y la hormiguita caen de pronto en un vacío. Luego siguen por el hoyo y veloces ellas van, pues no tiene algún apoyo la pared del tobogán. Y aterriza la mancuerna en la boca del gigante. Otra especie de caverna salivosa y asfixiante. Al sentirlas en su gruta, piensa el hábil mandamás.
Con perdón, araña bruta, pero no soporto más.
Y apretuja las quijadas, masticando a 2 carrillos, y se come unas tajadas y un montón de pedacillos. Manda más el vil se ríe a mandíbula batiente. Y calmándose, sonríe y declara lo siguiente.
Recibieron, aunque tarde, un castigo de primera. La hormiguita por su alarde y la araña por carera.
Más el tóxico bebido amodorra al paquidermo, que se acuesta complacido y susurra.
Que me duermo.
En poquísimos segundos, el bellaco sueña y ronca, sin pensar en los inmundos resultados de la bronca. Y observamos a este loco dormidito bajo el sol, cuando sale de su coco un concierto en si bemol.
¡Esa música tan fea que parece una tortura! Pero, calma, calma. Quizás sea una simple calentura.
Se equivoca, santo y bueno, y demuestra su ignorancia. Pues se de un estreno de las óperas de Francia.
¡Es Gertrudis, la graciosa que señales da de vida! Mas se encuentra sudorosa, sucia, pálida y molida.
Extrañísimo está el arte,
dice aquel fuera de sí.
Porque luego de mascarte, tus pedazos me comí.
Cerca estuvo ciertamente de matarme, pero no. Y permita que le cuente lo que abajo sucedió. Al hallarme en esa boca, con la araña tras mis suelas, fui corriendo como loca a ocultarme entre las muelas. Las quijadas de improviso se empezaron a cerrar y meterse aquella que hizo en un hueco similar. Mas no cupo su barriga en el hoyo que le cuento. Y no espere que le siga platicando el molimiento. Cuando usted se hubo dormido, me subí por su garganta. Y de vuelta en el oído, comencé canta que canta. ¡Ay! Pero basta de razones, pues requiero la energía para estar en condiciones de entonar la melodía.
Imaginen los pucheros, las rabietas, el coraje y los llantos lastimeros que hace entonces el salvaje. La cantante lleva días con el mismo repertorio: jotas, himnos, sinfonías y un larguísimo oratorio. Y al cumplirse la quincena, enloquece el malandrín.
¡Interrumpe la condena! ¡Porque está cerca mi fin!
No ha probado un bocadillo en el curso del concierto. Su color es amarillo y su faz como de muerto.
De manera que se rinde.
Fija tú la condición.
Vivirás lejos del linde de insectón y admiración.
Tras sufrir esta experiencia, tengo planes de andar solo. Cambiaré mi residencia a los límites del polo.
¡Pues dejemos la pelea!
Dice entonces nuestra cuca, mientras él se tambalea y en la hierba se acurruca. No bien oye la heroína el titánico roncar, baja al césped y camina por la ruta de su hogar. Mas pasados 10 minutos se desploma sin sentido, pues el pleito con los brutos su salud ha consumido.
¡Por aquí! ¡La encontré! ¡Es por aquí! ¡Vengan rápido!
La despierta un buen remedio y asombrada se endereza porque se halla justo en medio de los magos de su alteza. Se adelanta a los doctores el apuesto Segismundo.
Flor dignísima de honores, te busqué por todo el mundo.
Y tomando sus mejillas, dice al grupo de los sabios que se pongan de rodillas y la besa en plenos labios. Con rubor, Gertrudis cuenta la operística tortura, la carrera truculenta y el final de su aventura.
Pues entérate, preciosa, de lo que hice por mi parte. Tras la lucha desastrosa, yo corrí presto a salvarte. Me alcanzaron enseguida mis guerreros y mis magos. y exploramos la avenida desde el hoyo hasta los lagos. Mas no dimos con tus huellas y en el campo nos perdimos. Solo saben las estrellas los apuros que vivimos.
¡Ay, qué peligros no me dices, Salvador inesperado! Que presentas cicatrices. ¡Ay, y además te ves cansado!
La fantástica respuesta causará tu admiración, mas tendrá que ser expuesta en alguna otra ocasión.
Es así como termina esta historia. La historia de la pequeña hormiga Gertrudis, que con pericia e inteligencia al coloso elefante mandamás logró vencer. De las andanzas del príncipe Segismundo ya habrá tiempo de contarles. Por hoy fue suficiente, mis amigos. Pero seguramente nos veremos, tal vez la próxima semana, en este mismo parque.
La hormiga Gertrudis, de Alonso Núñez, está publicado dentro de la serie Libros del Rincón por CITCLI y la Secretaría de Educación Pública.
Un sillón para el rincón es una producción de la Dirección General de Materiales y Métodos Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, realizada con el apoyo de Radio UNAM. Idea de la serie, Javier Arévalo. Coordinación General, Alfonso Herrera Peña. Contenidos, Nora Rangel y Joaquín Pérez Tejada. Selección de textos, Laura Atié y Fabiola Ángel. Coordinación de proyecto, Carmen Rendón, Enrique Núñez y Germán García.
Participamos en este programa
Yuriria Contreras,
Gabriela Guzmán,
Oscar Yolti,
María Sandoval,
Trilce López Rascón
y Carlos Álvarez.
Grabación en Pro Tools, José Luis Semil. Asistencia de producción, Mariana Fuentes. Música, Dulce Huet. Realización, Rodolfo Sánchez Alvarado. Adaptación radiofónica y producción, Héctor Fierro y Josefina King.
Este es un material producido con fines educativos. Prohibida cualquier reproducción o transmisión con fines comerciales. Derechos registrados. Secretaría de Educación Pública, 2004.